7:30, 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna. Lo primero, el tráfico. Una tarde de retenciones en las carreteras. Siete comunidades autónomas es festivo y hoy no ha habido colegios en toda España. Es noticia la circulación a esta hora. Conexión con la Dirección General de Tráfico. Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes. Continuamos repasando la situación de nuestras carreteras. Le recordamos que hay retenciones de 23 kilómetros en Cantabria, en la 8 entre Islares y Gama, y hay 3 kilómetros en Torrelavega. Mejora la 4 en la provincia de Jaén, pero se complica en la provincia de Ciudad Real, en Almuradiel, con retenciones en sentido Madrid. En Murcia, la 7 en la capital, hay 13 kilómetros sentido Alicante y 5 en la 30 en sentido Albacete. Los accesos a Valencia, con dificultades en Requena y en Ribarroja, en la 3, y en Fábara, en la Nacional 332. En los accesos a Barcelona, también con bastante tráfico, hay 14 kilómetros en Villafranca del Penedés, en la AP7. La 2 tiene retenciones en Mollerussa y en Tárrega, en la provincia de Lleida, y en el Bruc, en la provincia de Barcelona. En la Nacional 340 hay dificultades a la altura del Vendrell. Además, en Madrid destacamos las dificultades también en la carretera de Valencia, en Rivas va hacia Madrid, circulando en sentido salida, en la carretera de La Coruña, en Pozuelo en sentido salida, y entre Majadahonda y el plantío en ambos sentidos, en la M40 en Pozuelo sentido A6, en la salida por la carretera de Toledo en las inmediaciones de Fuenlabrada debido a un accidente, y tenemos otro en la A4 en el último tramo, en el acceso a la M30 por Méndez Álvaro.
Y en la carretera, no lo olvides, a tu parte. El tráfico es lo último de una tarde que deja 15 nuevos imputados en la trama de los seres falsos de la Junta de Andalucía, Marta Ruiz.
Entre ellos, un ex dirigente de Comisiones Obreras, un dirigente de UGT y un ex concejal del Partido Popular de la localidad de La Carolina, en Jaén. Ya son 181 los imputados en esta trama, con la que se defraudaron más de 1.000 millones de euros en expedientes de regulación de empleo irregulares. Los expresidentes Chávez y Griñán están preimputados.
Y la actual presidenta de la Junta de Andalucía ha hablado del nuevo escándalo en los cursos de formación al empleo.
Un fraude de más de 2.000 millones de euros en falsos cursos de formación de empleo solo entre los años 2009 y 2011. El Partido Popular en Andalucía insiste en pedir la comparecencia de la presidenta Susana Díaz, quien ha respondido hoy en Córdoba.
Tendrá que pedir que haya más controles, que los hay en Andalucía. Tendrá que pedir que seamos implacables, que lo estamos siendo. Que se revise, para eso llega tarde, llega 7 meses tarde, llevamos 7 meses haciéndolo. Que se colabore con la justicia, para eso llega tarde también, llevamos haciéndolo desde el mes de febrero. Entonces, yo creo que lo que tiene que hacer el Partido Popular es arrimar el hombro y, por una vez, solo por una vez, pensar en el interés de Andalucía y no en el interés, en el rédito corto que creen que le puede dar la corrupción.
La Fiscalía Anticorrupción de Málaga tiene en su poder 3 informes policiales que hablan de una práctica generalizada en toda Andalucía.
El 30% de los autónomos no descarta crear empleo este año.
Es uno de los datos que se desprende del barómetro trimestral que han presentado hoy los autónomos, Álvaro Cotelén.
Informe que refleja un aumento de la confianza en la recuperación económica. 2 de cada 3 autónomos creen que llegará este 2014 y 1 de cada 4 hace un balance positivo del primer trimestre del año en sus negocios. Por ello, las expectativas de contratación son mayores. Lorenzo Amor es presidente de ATA.
1 de cada 3 autónomos, el 33%, se muestra optimista y considera que va a necesitar ampliar su plantilla a lo largo del año 2014.
Siguen como asignaturas pendientes la morosidad todavía muy alta en el sector privado y la financiación, donde aumenta la demanda de crédito, pero donde, según Amor, hace falta más fluidez.
Mejoría en cuanto a la demanda, sigue denegándose el crédito a más de la mitad de los autónomos.
Amor también ha reconocido el fracaso del IVA de caja, medida a la que solo se han acogido 25.000 autónomos. Desde ATA se esperaban más de 150.000. Fracaso que se achaca sobre todo a la presión de las grandes empresas para que sus proveedores no se acogiesen a este IVA de caja.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera con el patrocinio de Seur, ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Hoy es fiesta en toda Italia, la Pascueta o el lunes del Ángelo. Y el Papa ha rezado desde la ventana del Palacio Apostólico el primer Regina Celi. Su saludo ha sido este: Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado y está entre nosotros, aquí, en la plaza. Un consejo de su parte: esta semana nos hará mucho bien, ha dicho, coger el Evangelio y leer los capítulos que narran la resurrección. Además de la fiesta religiosa, Roma celebra hoy su cumpleaños. Según la leyenda, Rómulo fundó la ciudad el 21 de abril del año 753 a.C. Por eso han desfilado 1.600 gladiadores y centuriones por los foros imperiales. La cara negra la pone la inmigración, de nuevo alerta roja. 1.200 personas han sido rescatadas en las últimas 24 horas y ahora se mira a Siracusa como la nueva Lampedusa. La esperanza, en cambio, viene de Siria, donde un cura italiano, el padre Daloglio, secuestrado desde hace 9 meses, está vivo, en manos de los yihadistas, pero vivo.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
En este lunes de Pascua festivo en Reino Unido hemos conocido que los profesores han convocado una huelga que podría suponer el cierre de escuelas en Inglaterra y Gales en la semana del 23 de junio. Protestarán por los salarios y la carga de trabajo. Hoy la reina Isabel II ha cumplido 88 años. Lo ha celebrado en privado en el castillo de Windsor porque es tradición en Reino Unido que los monarcas celebren sus cumpleaños 2 veces, en la fecha real, en la intimidad, y en junio, como es el caso de la reina Isabel II, de forma oficial, con una marcha militar. Hoy se han escuchado disparos de artillería para celebrar la ocasión en Green Park y en la Torre de Londres. Y esta tarde se ha celebrado en Kent el funeral por Peaches Geldof, la hija del músico Bo Geldof, fallecida misteriosamente hace un par de semanas a los 25 años. A la ceremonia, celebrada en la intimidad, han acudido rostros conocidos como la modelo Kate Moss y Sarah Ferguson.
Francia, París, Asunción Serena.
Los diputados socialistas no están por la labor de votar el plan de recortes presentado por Manuel Valls la semana pasada, y antes de que el proyecto de ley llegue a la Asamblea el próximo 29 de abril, han pasado el fin de semana elaborando soluciones alternativas que presentarán mañana Valls. Son 3 propuestas de reducción de déficit que no afectarían a las familias con ingresos medios o modestos y que evitarían congelar las pensiones y el índice de revalorización de los salarios de funcionarios. Por otro lado, los 4 periodistas liberados tras pasar 10 meses secuestrados por yihadistas en Siria han pasado su primera noche en Francia y comienzan a contar las circunstancias de su cautiverio. Los primeros 4 días no les dieron de comer ni de beber y comenzaron a alimentarlos bien cuando comenzaron las negociaciones para su liberación. Han tenido las mismas privaciones que la población en estado de guerra y además han vivido en sótanos, atados y sometidos a simulacros de ejecución. Han traído consigo el juego de ajedrez que fabricaron con cajas de queso para pasar el tiempo.
Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
Los participantes de la 118 edición de la Maratón de Boston siguen llegando en estos momentos a la línea de meta situada en Boylan Street, en el centro de Boston, y donde el año pasado explosionaban 2 bombas que causaban 3 muertos y 264 heridos. Muertos y heridos que han estado muy presentes en esta edición, que ha visto cómo un estadounidense ganaba la prueba masculina, algo que no sucedía desde 1983. El triunfador ha sido Mev Keflezighi, con un tiempo de 2 horas, 8 minutos y 37 segundos. La que Keniana Rita Jepto ha sido la triunfadora entre las mujeres con un tiempo de 2 horas 18 minutos y 57 segundos, que es además nuevo récord de la prueba. Los organizadores calculan que 1 millón de personas han seguido la prueba en sus 42 kilómetros de recorrido. Un adolescente de 16 años ha sobrevivido a un vuelo entre California y Hawái escondido en el tren de aterrizaje de un avión de la compañía Hawaiian Airlines. El adolescente, que no ha sido identificado, fue localizado por el personal de la aerolínea después de que el vuelo 45 aterrizó en Maui el domingo por la mañana, procedente de San José, en California. Hawaiian Airlines ha dicho no tener información sobre cómo el adolescente consiguió sobrevivir durante 5 horas a la altitud de miles de metros a los que vuelan los aviones que realizan esta ruta sobre el Pacífico.
Enseguida, en el tiempo dedicado a la salud con mucha ciencia, da una opinión y un comentario sobre esta cuestión que nos contaba ahora mismo esta noticia Juan Fierro, Jorge Alcalde, el director de la revista Cuo. Como siempre, como cada lunes, ha estado en la linterna. Terminamos este recorrido por el mundo en el resto de América. ¿Qué está pasando en el México DF ahora mismo, ahorita, Jacobo García?
Pues aquí ahorita mismo lo que está pasando es que dentro de 3 horas comienza en Bellas Artes el homenaje a García Márquez, que le proporciona sus 2 patrias en México y en Colombia, que se han volcado y que contará con la presencia de los 2 presidentes. Habrá lecturas, proyecciones de obras llevadas al cine y muchas flores amarillas, las favoritas del Nobel. Donde están menos contentos, sin embargo, es en Aracataca. Su alcalde reclama las cenizas del Nobel para depositarlas en el pueblo donde nació. Y ahí se espera que su familia decida y que ella es la que tiene la última palabra. Mientras tanto, en Venezuela se han repetido este fin de semana los disturbios, en concreto en el barrio de Chacao, de Caracas. Sin embargo, hay ya cada vez más voces dentro de la oposición pidiendo a los jóvenes que paren con las barricadas y con la quema de contenedores porque no conducen a nada. Eso es lo que ha dicho el propio Ramón Muchacho, un hombre muy cercano a Capriles y a Leopoldo López, pero que quiere ya el fin de las protestas. Por otra parte, se ha sabido que desde que empezó todo, a principios de febrero, hay ya 98 detenidos.
Hasta aquí la información internacional en la ronda de corresponsales COPE.
La información internacional con Segur.
Aquí pueden ver la Sagrada Familia y a su izquierda el famoso Big Ben. Y así termina nuestra visita por Barcelona.
No nos hemos vuelto locos. Con Seur todo está más cerca. Haz tus envíos internacionales en seur.com, tienda Seur o a través del 902 10 10 10. Seur, conectando países con cada envío.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España, sepamos lo más comentado a esta hora en el Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de las supuestas irregularidades en los cursos de formación de Andalucía. La presidenta Susana Díaz ha dicho que la Junta lleva 7 meses investigando estas ayudas. También de la campaña del PSOE a las europeas del próximo 25 de mayo. Dicen los socialistas que será la más austera de los últimos 25 años y que no colocarán vallas. Y comentarios sobre turismo, que ha cerrado la mejor Semana Santa desde 2007. En algunos puntos, la ocupación hotelera ha sido del 100%. En cope.es preguntamos cuáles creen que han sido los motivos. A esta hora, el 76% de los oyentes cree que se debe a la mejora de la economía, el 24% al buen tiempo. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Javier dice, por el tiempo y por la fecha en la que ha caído la Semana Santa. Y en el Twitter de La Linterna, Carmen comenta, al sol y al buen tiempo, hacía tiempo que no vivía una Semana Santa así.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, pueden entrar en cope.es. También buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono que es gratuito, es el 900-50-60-06 y un mail, linterna@cope.es.
8 menos 19 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hola, Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hablamos de salud y con mucha ciencia en los próximos minutos en La Linterna, en esta primera hora, con esa historia, para empezar, cuyos datos contaba Juan Fierro desde Estados Unidos hace un momento, en la ronda de corresponsales COPE. El FBI ha dado a conocer la increíble historia de un joven de 16 años que ha volado desde California a Hawái, que es un trecho.
Cinco horas de vuelo.
Oculto en el tren de aterrizaje de un avión. Quería vivir de su casa hasta en buenas condiciones. ¿Qué temperatura hay en un tren de aterrizaje?
Pues ha llegado a alcanzar los 62 grados bajo cero.
¿Y eso cómo este chaval se puede soportar?
Pues muy difícilmente. La verdad que es todo una proeza. No tiene explicación. Tenía que ir muy bien abrigado porque a 45 grados bajo cero, a partir de 45 grados bajo cero, si uno no está bien abrigado, puede congelarse en 2 o 3 minutos. Estamos hablando que ha estado 5 horas volando. No las 5 horas a 62 grados bajo cero, pero sí que ha estado muchos minutos.
¿Y qué se respira ahí arriba?
Muy poco oxígeno. 11.000 metros de altura. Es un milagro. Así a 3.000 y pico metros en el pico del Everest, los alpinistas encuentran dificultades para respirar. Pues imagínate, 4 veces casi más de altura a la que ha llegado este chaval en el tren de aterrizaje. Posiblemente haya encontrado alguna zona del tren de aterrizaje donde estaba protegido del frío, iría muy bien abrigado. Y no es la primera vez que ocurre, ¿eh? La verdad es que...
Da igual la edad, ¿influye que sea joven?
Que sea joven ha sido importante, sin duda. Generalmente por dos motivos. Hay que tener agilidad y flexibilidad para engancharse al tren de aterrizaje y quedar ahí agarrado mientras el tren se mueve. Es una estructura metálica muy potente. Sobre todo para sobrevivir al impacto de aterrizaje. A unos 400 metros de altura, el tren de aterrizaje se despliega generalmente. Y en muchos casos ha ocurrido, en estos intentos de entrar ilegalmente en un país, que la persona que iba dentro se ha caído en ese momento, ¿no? Y se ha matado, como es lógico. Pero he estado investigando un poco los datos de estos sucesos que han ocurrido, porque es bastante habitual, ¿eh? Por desgracia ocurre más a menudo de lo que pensamos. Y sorprende el índice de supervivencia. El 20% de las personas que han intentado entrar en un país en el tren de aterrizaje de un avión han sobrevivido. Que es mucho más de lo que yo pensaba antes de ponerme a investigar. Yo pensaba que era casi, prácticamente imposible, ¿no? El 20% sobrevive. Bien abrigados y con mucha suerte. Con mucha suerte, porque hay que reconocer que es una experiencia para la que el cuerpo humano no está menos preparado.
Cinco horas
a casi 11.000 metros en algún momento.
Frío.
Y a 62 grados bajo cero.
Qué barbaridad.
Sin estar preparado físicamente para ello, porque no hay entrenamiento posible.
Es un milagro.
Un auténtico milagro.
Es un auténtico milagro. Es un milagro. Sí. Historia de unas patatas fritas, sí. Por Jorge Alcalde. A ver.
De estas del McDonald's, vamos sí. a decir la marca, porque además ellos mismos son los dicho, que han publicado...
Así hacemos las patatas fritas.
Han publicado la fórmula, que hasta ahora era secreta, de todos los ingredientes que tienen las patatas fritas que venden en sus establecimientos de comida. Bueno, porque acaban de iniciar una política de transparencia en la que ellos quieren ofrecer al mundo lo que realmente dan en la comida.
¿Y no son patatas?
No solo patatas, ¿eh? Hay patatas y hay algo más que sal y algo más que aceite. La lista empieza por dextrosa,
¿qué?
Un edulcorante, un tipo de azúcar, de manera que, ojo, por ejemplo, diabéticos, personas que no pueden comer ese tipo de edulcorantes, tienen dextrosa las patatas fritas del McDonald's. Ácido pirofosfato, que esto es para mantener el color, realmente también es un conservante y sirve para mantener el color. Todo esto es legal, ¿eh? Esto está autorizado por las autoridades sanitarias. Ácido cítrico, que es un conservante, sí. permite que la patata dure más tiempo. Una especie de... un derivado de la silicona, cuyo nombre es dimetil polixiloxano.
¿Y para qué pone
sirve
silicona?
Para evitar... es un antiespumante, para evitar que en la fritura se generen espumas, aspectos desagradables. Aceites vegetales de mucho tipo. Este es uno de los grandes temas controvertidos, porque se sabe que
lleva
freír...
la patata.
Sí, se sabe que freír en aceite de oliva es bueno, moderadamente, es bueno sí, para la salud.
Sí.
En algunos aceites, como el de canola, el de maíz, el de cártamo, el de soja, no es tan bueno si se fríe demasiado, y esto sí que es importante saberlo. Y luego hay un componente que se llama TBHQ, su nombre técnico lo diré solo una vez, tercbutilhidroquinona, que sí que se ha demostrado recientemente que en grandes cantidades puede ser malo, puede ser dañino. De hecho, está relacionado con algunos tipos en exceso de cáncer. Todo hay que decir, es importantísimo decir, que todas las dosis que se han declarado están muy por debajo de los umbrales máximos que permite, por ejemplo, la FDA en Estados Unidos.
¿Qué
o
es la FDA?
El organismo que se encarga de regular la alimentación y los medicamentos en Estados Unidos, o la Agencia de Seguridad Alimentaria, que es como la FDA, pero en Europa, que establecen unos niveles máximos de este TBHQ muy superiores a los que se alcanzan en las patatas del McDonald's.
Pregunta fundamental. ¿Comerse un paquetito de patatas a la semana pasada?
No pasa nada, gente, en absoluto.
Ni dos a la semana.
¿Vale? Pero está bien que sepamos lo que tiene, sobre todo porque mucha gente... que,
¿van a explicarlo todo?
Ellos proponen, de hecho ya llevan haciendo unos meses, ir lanzando vídeos y notas de prensa, informando con todo el proceso de fabricación de sus productos. A mí me parece estupendo. Es una política que todos los establecimientos de este tipo deberían seguir.
Pero esas patatas, en fin, paquetito, poco...
100 gramos de patatas dos veces a la semana. Yo como de eso y
no... ¿Tú comes de eso, no?
Sí, yo como de eso. No hay ningún
problema. ¿Cómo has dicho que se llama el TS?
Pues mira, te he dicho que no te iba a repetir. Menos mal que lo he apuntado porque sabía que me ibas a...
Venga.
Tercbutilhidroquinona.
Nada.
TBHQ.
Poquito.
Nada, con un poquito de esto, lo que tiene las patatas, suficiente.
Adiós, José Alcalde.
Sin pasarse, ¿eh?
Venga. Y de Revista Cuba, hasta el próximo día. Sigue apuntando noticias. Comete unas patatas.
Hasta luego.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.